Prepárate, sabemos que la fuerza es intensa en ti.
Y si tus superoídos están listos, llevaremos a otro nivel tu ki.
¿Spoilers? Tranquilo, tu sentido arácnido los detectará.
Y tus pelos se pondrán de punta cuando escuches a la banda tocar.
Bienvenidos al mejor toque de su vida. Bienvenidos a la banda del cómic.
En todos lados hay vida, pero debes afrontar la muerte. Hónrala. No hay que temer.
Jedi. Ahsoka es Jedi.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo episodio de la banda del cómic. Tal vez nadie lo vio venir, tal vez nadie dijo sería lo mejor del año, pero nos encontramos con una serie increíble, Tales of the Jedi Star Wars. Yo no sé si Bobcito la tenía en el radar, pero qué serie y qué forma de sorprendernos nuevamente Dave Filoni. Vamos a estar conversando sobre esta serie cortica de episodios de 20 minutos, 17 minutos. Bobcito, la fuerza vuelve a ser intensa en nosotros.
Dooku, detente ya.
Ya me cansé de pelear.
Les estuve advirtiendo sobre la oscuridad que viene.
Espero que el entrenamiento haya servido.
Se supone que eres.
Siento como un aire de Guadalupe pasar aquí por el frente nuestro. No, Carlitos, sí, hay un fresquito. Eso hay que decirlo porque, como usted mismo lo dijo en su presentación, no me lo esperaba y tampoco menos auguraba que fuera una gran serie. De todos modos, yo creo que las series animadas de Star Wars están en un buen nivel. No creo que haya alguna que tal vez sea un huesazo. Siento que todas han tenido un muy buen nivel, sobre todo porque han estado bajo la batuta de Dave Filoni. Y hasta el Bad Batch, digamos que no es que sea esa gran mega ultra serie como tal vez Clone Wars o Rebels, sin embargo no está mal. Y aquí pues nos sorprende una vez más, Carlitos, con, para mí, yo quedé extasiado. Es que yo, ¿sabe qué fue lo mejor? Que uno no se llena de expectativas, como pasa normalmente con todas las películas, que uno está todo Black Adam, Pantera Negra, no, y aquí es como, sí, y uno la ve como sin ninguna pretensión y resulta uno realmente sorprendiéndose un montón. No sé si usted tiene esa misma impresión. Sé que sí le gustó, pero no sé si la lleve a ese nivel, pues como de gran, gran serie animada.
Sí, no, me encantó, la verdad. Me encantó. Sí, obviamente, cuando reportamos todo lo que iba a salir en el año, y normalmente estas cosas las anuncian en convenciones, sabía que venía por ahí, pero cuando me senté a verla, no me imaginé que me fuera a divertir tanto, que fuera a tener también una profundidad tan interesante, ¿no? Porque a veces hay cosas animadas que son muy divertidas de ver, pero no tienen un trasfondo tan grande, mientras que esta serie tiene una cantidad de mensajes, de cuestionamientos. Es además la serie escondida del Conde Dooku. Él es uno de los grandes protagonistas y uno ve esto y dice, quiero más del Conde Dooku, qué personaje tan impresionante.
Sí, yo creo que además la serie se permite jugar con los tiempos, ir de un lado a otro, no necesariamente ser capítulos conclusivos ni nada, o sea, lo que es, lo que se mostró, lo que pasó, y sobre todo porque quien es muy fan de Star Wars y la ha visto todas las sagas y todas las series y todo, pues va a conectar un montón de situaciones, así sea redundante, y yo creo que es mágica. Quienes además estuvieron al pie de la letra con Clone Wars, con Rebels, creo que pueden atar un montón de situaciones allá. Pero usted lo acaba de mencionar, Dooku no estuvo en ninguna de esas series. Sí hay conectado sucesos de los cuales ya vamos a hablar, de las películas y demás, pero sí es increíble. Para aclarar, esta serie de 6 cortos se profundizaron en Dooku y en Ahsoka Tano. Creo que a usted le gustó más Dooku, si no me equivoco, ¿no? Las historias de Dooku, sin decir que las de Ahsoka son malas, ¿no?
Sí, exacto, la serie en general es muy buena. Los capítulos que menos me gustaron fueron los de Ahsoka, pero tal vez porque es que los otros tienen como ese nivel de profundidad. Digamos, el primero es más como una diversión y el nacimiento de Ahsoka y como ver toda su cultura, es un capítulo muy bonito, pero pues es eso ya. Y luego, en cambio, tenemos ese camino de Dooku a convertirse en el Sith. Entonces esos me parecieron más interesantes. Creo que podemos coincidir en algo, Bobcito, y no sé si está de acuerdo, y es, siento que igual es una serie que es para fanáticos, porque uno se divierte más si entiende todo lo que pasó después con los personajes.
Total.
Esto no sé si es una crítica o no, la verdad, porque no me parece. O sea, también hay cosas que funcionan, es así. Pero yo no recomendaría esta para entrarle al universo Star Wars, porque siento que la gente se perdería de un montón de cosas.
Tiene razón. O sea, no es una serie hecha para fans, yo siento, porque uno termina entendiendo un montón de cosas, como Dooku 10 años antes se había entregado al lado oscuro de la fuerza. Y es que yo, cuando empiezo a entender un montón de cosas a través, digamos, de la serie, digo, wow. Ya vamos a hablar también de esos detallitos, pero tiene usted razón en eso, Carlitos, porque no sé si sea una crítica, porque a la final también han sacado series para gente desde ceros, como el mismo Mandalorian. O sea, usted se puede ver el Mandalorian sin haber visto nada de Star Wars y se entretiene y se engancha. Es más, sabemos que hay gente que empezó a ver Star Wars precisamente por ver el Mandalorian. Entonces, yo creo que se han hecho productos para los públicos, y este, pues, hay que decirlo abiertamente, es un producto para fans. Ahora, que si usted no es muy muy seguidor de la saga y la quiere ver y pues se va a perder, no, o sea, va a entender cosas y va a decir, antes yo creo que lo va a seducir a ver cosas para entender qué pasó en esta serie. Entonces, pues, si no es recomendada como pues para arrancar por acá, no, pero si usted ha tenido idea y la quiere ver, seguramente se va a sentir seducido a ver las películas donde apareció Dooku, a ver el entrenamiento de Ahsoka en Clone Wars. Entonces me parece que está bien, por véalo por donde lo quiera ver.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Y mire que hablamos también un poquito sobre el tema animado, y me gustaría aprovechar para destacar que visualmente es un gran, gran espectáculo, pero es impresionante. Por ejemplo, descubrir todos esos otros planetas. Hemos criticado en otras oportunidades que a veces siempre vamos a los mismos lugares en las series de Star Wars, o siempre el desierto. Aquí tenemos una cantidad de opciones, un juego de texturas muy, muy, muy chéveres. Me acuerdo, por ejemplo, en ese primer episodio, cuando la mamá de Ahsoka van y golpean como esos dientes de león y se generan como esas imágenes tan bonitas, o el mismo Dooku frente al árbol de la fuerza. Esta serie visualmente yo no le vi un solo pero. Me parece que todo lo que plantea lo logra ejecutar a gran manera.
Completamente, Carlitos. Además, porque mire que eso es como un combo que trabaja siempre juntos. Entonces hay gente que hizo voces, que ha hecho voces de otros papeles en Star Wars. Pero lo más gratificante de esto es que tuvimos la oportunidad de traer de nuevo a personajes de todas esas sagas, que las voces, pues obviamente, casi todas son las originales. El mismo Liam Neeson, pues haciendo de King On Jin.
La mejor manera de protegerte es enseñarte cómo protegerte a ti misma.
Maestro Dooku,
yo quiero traer paz y orden a la galaxia.
Palpatine.
Maestro.
¡Ya basta!
Es el único modo en que tendrás la victoria, mi viejo Padawan.
No, pues, o sea, la voz de Ahsoka original, la de Anakin con Matt Lantern. O sea, me parece que trajeron a todos los personajes, no solamente en inglés, sino en español, Carlitos, porque yo pues suelo ver, digamos, estas series en español, porque de inicio las vi en español, me conecté ya como con las voces en español, y además nosotros siempre aquí, valga la cuña, valoramos un montón también el trabajo de doblaje latinoamericano. Entonces, bueno, pues hay series que me doy el permiso de verlas, digamos, en español, y esta es una de esas. Entonces me conectó mucho y me pareció muy bacano poder escuchar las voces, pues, de todas las series también en español. Y lo chévere es que como uno tiene la plataforma, pues los que la tenemos, tenemos la posibilidad de pasarlo a inglés y a español. Entonces yo había ratitos que quería. Pasaba, por ejemplo, con Darth Vader. Ahí, cuando habla Darth Vader en Kenobi, yo lo ponía en inglés porque me gusta más, pues, obviamente, la voz original. Pero había momentos donde me pasaba al español y así. Pero bueno, Carlitos, quería como destacar eso de las voces en español y en inglés, porque me parece que es increíble también que hayan podido traerlos de nuevo.
No, y una curiosidad, en la versión joven de Qui-Gon Jinn que aparece también con Dooku, está el hijo de Liam Neeson, Michelle Neeson, y lo que usted decía...
Michael
Neeson estaba haciendo la voz de él, y ya en la versión adulta sí aparece... pues Liam Neeson como tal.
Y datico, ya que estamos hablando de estos personajitos, es la primera vez en una serie animada y demás que sale Dooku con su aprendiz. O sea, eso no lo habíamos visto. Eso no lo sabía. Eso no se había podido ver. O sea, deducíamos y sabíamos que él era, pues había sido su maestro, pero no los habíamos visto con el despliegue. Que ahora hay que hacer la aclaración que en las novelas, sí, eso ya está desarrollado, pero digamos, estamos hablando desde el lado audiovisual, en una serie animada además, no habíamos podido ver eso. Y también, Carlitos, pues que ahora siquiera hablamos de eso, no es el primer aprendiz ni fue el único aprendiz de Dooku. Detrás de él hay una historia ahí bien interesante, porque recuerde que Dooku fue el gestor o quien, digamos, orquestó toda la guerra de los clones.
Sí, y mira que otra cosa que me llama mucho la atención de eso es que Dooku le dice a Qui-Gon Jinn como eres más sabio de lo que nunca seré yo o algo así, que es una frase que le dice el mismo Qui-Gon a Obi-Wan después de que Obi-Wan en Amenaza Fantasma le como que como me acuerdo que Obi-Wan, ¿se acuerdan? Que como que le cuestionaba a Qui-Gon lo de Anakin. Cuando ya finalmente se está acabando esa película, él le pide disculpas a Kenobi, le pide disculpas a su maestro, y él le dice: eres mucho más sabio de lo que yo podré ser en algún momento. Es la misma frase que le dice Dooku.
Y el primer fantasma de la fuerza fue Qui-Gon Jinn.
¿Sí?
Sí, señor.
No,
o sea, la cosa con él es seria. O sea, es que tal vez, pues, obviamente no le pudieron dar el despliegue porque murió en esa película y. Pero creo que tienen la posibilidad de hacer un desarrollo hacia atrás, desde tal vez las series animadas. Y yo creo que podría haber una serie de Dooku muy... Es que en esos tiempos donde él además era Jedi, pero hay que entender, y la serie nos lo deja más clarito, Carlitos, es cómo él jugaba entre ambos bandos, y los Jedi todavía confiaban en él cuando él 10 años antes ya se había entregado al lado oscuro de la fuerza. Es más, como un dato ahí adicional... Yoda le permitió que se llevara el sable de luz Korba, que es el más es uno de los famosos mangos, pues, de sables de luz, y el de él es corvado. Y cuando pasó al lado oscuro de la fuerza, pues obviamente, como dice mi maestro, con ese rojo carmesí, conservó la misma empuñadura. Entonces, muchos años atrás, esos 10 años, los Jedi confiaron en Dooku. Pensaron que era un político. Es más, por ahí hay una escena famosa donde está Padme cuando la intentan secuestrar, y uno de los maestros Jedi dice: no, él no es peligroso, él es simplemente un político como fascista o un político extremista o algo así, y no lo consideran como un asesino, como ya obviamente la serie lo deja claro acá. Es más, ese penúltimo capítulo, wow.
Es que mire que lo que me parece más interesante es que lo muestran en ese punto de la historia en el que él todavía tiene dudas sobre lo que él debería hacer, y eso es lo más interesante, porque por ejemplo lo vemos cuestionándose, bueno, el poder de los Jedi, ¿para qué? Cuando también salen frases por ahí como servimos al Senado, no servimos a la gente de esta república. Entonces todos esos cuestionamientos son lo que me parece como más interesante, porque a él lo vemos en esa dualidad de luz y oscuridad hasta que ya finalmente, pues, da el paso completo para unirse a Palpatine.
Es que hay varios sucesos que marcaron, digamos, esa transición al lado oscuro, Y yo creo que uno de los más, pues como de los más fuertes, fue, digamos, la traición que le hizo a uno de sus aprendices, que se llamaba Komari Bosa. Y obviamente, pues, fue una traición que le hizo directamente, y eso fue como uno de los grandes pasos para el lado oscuro de la fuerza. Es más, este Jedi era tan fuerte, Carlitos, que hay una historia que ellos fueron a enfrentar a los mandalorianos, y este Komari mató casi a 20 mandalorianos. O sea, ¿cómo sería de teso como Jedi que logró, digamos, en ese momento asesinar a 20? Y pues obviamente eso fue una misión, para no hablar de otras cosas sino alejarnos de la serie, pero lo dejo ahí como picadito de momentos que ellos vivieron. Y él fue trascendental, Carlitos, porque realmente, pues, Darth Sidious lo mandó a matar, y Dooku, pues, obviamente obedeció esa orden. Pero aquí hay voy a contar una historia rapidita. ¿Saben? Mandó a matar a Jango Fett, lo contrató para que matara a este señor. ¿Cómo sería, pues, Jango Fett de teso? Por eso doy el antecedente de los 20 mandalorianos que mató este Jedi. Pero a Jango Fett lo enfrenta y lo captura, y pues obviamente cumple su misión. Entonces ahí es donde Dooku dice: wow, oiga, Jango, usted es muy bueno, hermano, venga, hagamos unos clones con su gen. Y ahí es donde se arma la guerra de los clones.
Ah, wow, uy, tremendo, tremendo ese dato, Bobcito. Ahí conectándose todo. Yo creo que a la serie le fue bien, así que de pronto, ¿por qué no podemos ver ese tipo de historias en una segunda temporada? ¿Sabe otra cosa que me gustaría ver, que me di cuenta gracias a esta serie, que me llamaría mucho la atención? Jedi Detectives. Ese episodio en el que le vemos a Dooku con Windu, que están como investigando un crimen y que empiezan a mirar rastros y todo eso. Dije, uy, esto sería excelente en live action, como tener una serie de detectives Jedi. Sería muy emocionante. Y ese en particular, además, nos regala, yo creo que una de las mejores escenas de toda la temporada, que es cuando empiezan a pelear y del humo salen los dos Jedi. Brutal. Pueden incluso, bueno, sí, también incluso podrían ver capítulos sueltos, ¿no?
Sí.
Así que, sí, este podrían, por ejemplo, ir a verlo. Ese es el tercero, ¿no?
Sí, 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 no, es espectacular. Además, porque hay que tener en cuenta, Carlitos, que ellos dos eran los Jedi en ese momento más tesos en el manejo, digamos, del sable. Se caracterizaban por eso, y ahí dan la demostración palpable de cómo manejaban a la perfección los movimientos de manera armónica, y pues obviamente cómo, por qué eran considerados los mejores. Es más, como dato ahí para conectar, son los únicos, Carlitos, que se han podido enfrentar a Yoda y a Darth Sidious. Porque, como usted sabe, Dooku se enfrentó a Yoda. O sea, pudo sostener ese... Que además, por cierto, esa escena se parece mucho a esa pelea que tuvo con Yoda en su momento Dooku, años más adelante, ¿no? Y Windu, pues, fue el único, pues, también que pudo enfrentar a Darth Sidious.
Bueno, no, está bueno decir. Mire que también me gusta como toda esa deconstrucción que, digamos, eso ha venido pasando en los últimos años. En algún momento hubo resistencia a los fans de Star Wars porque los Jedi se pintaban como lo mejor, los que tenían toda la razón. Y en los últimos, ya más de una década probablemente, hemos venido deconstruyendo todo lo que tiene que ver con los Jedi y darnos cuenta que también hacían papelones. Y que también, por ejemplo, cuando creo que es un senador el que le dicen en un momento como: es que ustedes supuestamente van a darle paz a la galaxia, pero son los lamebotas del Senado y no hacen nada más sino cuidar a ricos y poderosos. Eso me gusta mucho que lo sigan desarrollando. Y aquí yo sé que usted se va a enrabonar, pero a mí por eso es que me justifica la actitud de Luke en la última trilogía, porque él se da cuenta que el camino Jedi no es el camino.
Ah, no, 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 yo le doy la razón. O sea, yo creo que es que él finalmente se dio cuenta de la mierda. Que mire que si usted se da, digamos, por conectar todo, finalmente nos han venido mostrando que los Jedi eran, o sea, en esa primera trilogía nos mostraron que los Jedi eran los putas, o sea, sí, o sea, todo el mundo quería ser un Jedi, pero ahora uno empieza a pensarse y a cuestionarse que si el camino Jedi realmente es, porque es que me parece que también hay un radicalismo. Y hay una cosa aquí que me parece bien particular, que en la serie también lo deja claro, y es: ¿cómo es posible que Palpatine y el mismo Dooku se paseaban por los pasillos de los Jedi y nadie detectaba el lado oscuro de la fuerza? O sea, eso es una cosa que el exceso de confianza... Es más, en la serie lo deja claro y es una de las cosas que discutía yo en su momento, era ¿cómo es posible que Yoda tenía ese exceso de confianza con Dooku al nivel de darle, permitirle que siguiera con el sable pensando que algún día iba a volver, esa inocencia también, y no detectar realmente la gran amenaza que era para todos? Porque es que si usted se da cuenta, con lo que yo he contado y lo que hemos hablado acá los dos y lo que nos ha mostrado la serie, pues obviamente Dooku, Carlitos, fue el que llevó a la perdición de los Jedi, o sea, fue el que terminó con los Jedi, porque la guerra de los clones finalmente se orquestó para terminar como terminó la Orden 66. Entonces, no sé, o sea, me parece que uno empieza a descubrir un montón de debilidades de los Jedi que uno ya dice...
Yo creo que también ahí queda como explícita la soberbia, ¿no?, de los Jedi en ese momento, y eso está muy bueno.
No, y porque Ahsoka se va, o sea, es que no solamente la que se desilusiona es Ahsoka, lo que pasa es que Ahsoka no se va al lado oscuro, y ella sigue pues obviamente formando parte de la rebelión a su manera, sin ser una Jedi, pero es tanta la decepción de ella que por eso es que no vuelve. Es que es más, en la serie nos dejan claro cómo echan a Ahsoka de la Orden Jedi y es injusto. Entonces uno dice, marica, o sea, ¿en serio? O sea, una nena que lo daba todo, que era severa guerrera, y van a venir con esas huevonas.
Oiga, hablando de severa guerrera, ¿por qué no hablamos de Yaddle? Que usted obviamente sabe mucho más que yo de todo este universo, pero es un personaje que solo habíamos visto como por encima en las precuelas. Pero aquí ya la vemos en todo su esplendor, que es esta, digamos, mujer, se podría decir, o bueno, del género femenino, pero de la raza de Yoda, y la vemos ahí. Me pareció buenísimo, buenísimo ese personaje. Oiga, ¿sabe quién le hace la voz? Nuestra querida Bryce Dallas Howard, una crack total, pues ya la hemos visto, de los mejores episodios que hemos visto de esto es live action, los ha dirigido ella. Y pues actriz, ¿no? Hace poquito también la vimos en Jurassic
World. No, ella es integral. Es impresionante. Y tan joven. O sea,
una tesa.
Pues también ese gen del papá. Pero bueno, Carlitos, ella me parece que sí. Ahí hay muchas explicaciones del por qué, digamos, tanto Dooku como ella no estuvieron, digamos, en los funerales y todo esto. Pues aquí ya sabemos. Además, ella es trascendental porque... digamos que uno de los primeros Jedi que asesina Dooku, pues es a ella. Yo creería que es a ella la primera, porque pues a Komari Bosa, que fue su aprendiz, pues tuvo la intención, ¿no? Y lo mandó fue a asesinar, pero no él mismo. Y usted sabe, Carlitos, que una de las transformaciones para volverse al lado oscuro de la fuerza es matar a un Jedi. ¿Sí sabía?
Ah, no, no sabía.
Señor, esa es una...
O sea que Anakin se pasó.
No, por eso es que él llegó a ser Darth Vader, porque rompió el termómetro, entonces hasta niños. Entonces, pero bueno, el caso es que sí, Carlitos, ella pues se sacrifica de esa manera. ¿Sabe que esa escena se parece mucho a una escena con Luke y Darth Vader? Cuando Luke evita, se va a enfrentar a Darth Vader allá por primera vez y se esconde de él. ¿Se acuerda? Evitando también pelear.
Finalmente,
peleando. Y hay un símil entre las canciones de ese momento, épica, así como nos tenía acostumbrados Star Wars. Y en el momento de ya de enfrentarse ahora a Dooku, pues obviamente escuchamos una música muy similar. Los que quieran ir a hacer el símil después de escuchar el podcast, vayan y se lo escuchan, porque vale la pena ver el momento de Luke con Darth Vader peleando y el momento de Yaddle con el Conde Dooku.
Oiga, y hablando de música, me pareció también un trabajo espectacular el de Kevin Kinner, que viene siendo pues desde hace mucho tiempo el par de Dave Filoni para todas estas series. En especial me gustó mucho la canción de Dooku's Fall, que es en este episodio. Si quiere, hagamos trampita y escuchémosla un poquito. Que es una canción que imprime muy bien ese paso
total
al lado oscuro. Me encantó esa canción total, en particular total. De la
banda. Es que Dooku es severo personaje, Carlitos. De verdad que, o sea, es tremendo, tremendo personaje. Y ojalá podamos ver un despliegue de él. Pero creo que hemos hablado mucho de él y poco de Ahsoka. Y creo que hay momentos épicos también de Ahsoka que valdría la pena mencionar, Carlitos. Creo que además, los que vimos Clone Wars, atamos que ese entrenamiento que vivió Ahsoka allí, pues fue lo que le permitió sobrevivir a la Orden 66. No sé si el mismo Darth Vader lo premeditaba o qué, pero la preparó, y se nota que pasaron años de ese entrenamiento, Carlitos, porque en las primeras escenas de ese entrenamiento los clones tenían el uniforme inicial. Luego, con el paso, pues que se veían que eran transiciones haciendo, digamos, evocando el paso del tiempo, pues ya se ven, digamos, a los clones con el uniforme, digamos, que terminaron. Entonces, sí, da a entender que pasaron años o por lo menos varios meses en ese entrenamiento para poderle permitir eso. Y acá, pues vemos cómo ya despliega sus dos sables de luz y cómo, digamos, a partir de allí es que pues ella adopta, digamos, este gusto o esta fascinación por los sables. Entonces, pues digamos que allí es, eso me pareció como súper, súper bonito y súper importante. Y si uno va también a mirar los momentos, Carlitos, de la Orden 66 cuando ataca, que está con Rex, son los mismos movimientos de este entrenamiento. O sea, lo que siempre dice mi maestro evocando a George Lucas, esto es poesía pura, o sea, si es poesía, todo es rima, poesía, y esto rima una cosa con la otra. Entonces, pues, quienes quieran ir a hacer también ese símil, es una cosa también de locos. Eso me parece que vale la pena mencionarlo.
Ese episodio me gustó un montón. Practice makes perfect, o la práctica hace el maestro, es el quinto, por si lo quieren ir a ver suelto. Ese en particular también me pareció muy bueno, y la actitud de Anakin, como Anakin también era un maestro diferente, ¿no? Yo siento que Anakin era incomprendido y por eso se termina convirtiendo en Darth Vader, pero qué maestro.
Vea, me erizó la piel, le cuento, porque me hizo acordar de Clone Wars. Y Carlitos, no, es una serie que tienes que ver porque da el despliegue de quién es realmente Anakin antes de caer al lado oscuro de la fuerza. Y yo en algún momento le decía el comentario que para mí era un gran líder, más allá que el mismo Luke, porque Luke, digamos, en sus momentos fue como fundamental, pero él lideró tropas, fue un general de los Jedi, era un estratega. Digamos, su maestro lo criticaba mucho porque hacía maniobras muy peligrosas que ponían en riesgo la misión, pero terminaba saliendo victorioso. Entonces se caracterizó por eso Anakin, pero no me voy a alargar porque de Clone Wars hablaremos cuando Carlito la vea.
Oiga, mire que Ashley Eckstein, la famosa actriz que le ha dado voz a Ahsoka en todas las series, pues regresó para esta. Por ahí Collider le hizo una entrevista y le preguntaron como cuál era su momento favorito con el personaje, y dijo que era muy difícil para ella escoger uno, pues es uno de los personajes que más despliegue ha tenido. Pero que para ella, el final de la temporada 5 de Clone Wars, cuando Ahsoka deja la Orden Jedi, es como el momento en el que ella sintió que esto pasaba de ser un personaje querido a ser un ícono en el que muchas personas se iban a inspirar. ¿Coincide con ella? ¿Cree que ese es un momento...?
Pues le van a hacer serie. O sea, es que es un personajazo, Carlitos. Y recordemos que ella es una creación de Dave Filoni. Y yo creo que es un personaje tan impresionante que pues es que es la Padawan de Darth Vader. Le aprendió todo a su maestro, o sea, pero lo utiliza al lado pues de la fuerza, ¿no? O sea, es... No, es que Carlitos me hace acordar de esa escena de que vivimos ahora en la última... ¿En la de cuál fue esa? ¿La de Boba Fett? ¿Cuál fue la que apareció Luke y ella?
No, eso fue en Boba Fett, sí, en el libro de Boba Fett.
Y esa escena cuando ellos dos se juntan, no, Carlitos, es que hasta me pongo a chapalear acá los ojos, porque es que saber que esa fue la primera vez que se encontraron ellos dos, la importancia de Ahsoka. Yo creo que los que hemos seguido Star Wars y vimos, pues es que en Clone Wars es que el desarrollo de ella es desde niña a lograr lo que logró. Usted que se vio Rebels, pues esa redención de ella al final es una cosa de locos. O sea, es que ella es la Luke de esas series, podríamos decirlo. O sea, como la gran protagonista de esas series. Entonces, pues me parece que además es un personaje que está vivo, que está ahora como latente. O sea, me parece que hay que sacarle provecho y lo que viene con ella en la serie va a ser impresionante. Y como datico adicional, sí vio que Bail Organa, muy conectado con el tema de la rebelión, lo conectan ahí con Ahsoka. Recuerde que ahí al final entrega para que ella pues finalmente sea Fulcrum, es que se llaman Rebels, que es ese espía que, con el que se conecta todo el tiempo el escuadrón de Rebels. ¿Sí se acuerda de ese momento?
¿Cuál? No me hace dudar, no sé cuál es ese.
Recuerde que hay una jefa de la inteligencia que les da información a los de Rebels, pero nadie sabe quién es, que se llama Fulcrum. Al final, recuerde que al final de Rebels, aquí estamos echando un spoiler, el que no se vio la serie de Pai. pues se dan cuenta que es Ahsoka, ¿no? Entonces por eso es que Ahsoka termina
Rebels,
pues, al final y toda la cosa, porque se dan cuenta que ella finalmente era la jefa. Este momento es muy importante porque es cuando él, Leia Organa, le entrega ese intercomunicador y abre la puerta para que ella sea la espía.
Ah, oiga, sí, tremenda conexión ahí, wow. Oiga, ¿sabe otra cosa que también leí por ahí? Que aparece Tera Sinube, que es este Jedi que vemos en la serie de Kenobi cuando Obi-Wan va a, digamos, a este cuartel de los Inquisidores. Y se acuerda que hay una cápsula donde aparece un Jedi. Bueno, en esta serie animada lo vemos a ese Jedi vivo. Y me pareció también un datico curioso. Y Dave Filoni, yo creo que se mantiene una Biblia y dice, bueno, a ver qué vamos a hacer en esta.
No, ese man... ese man es el Padawan número uno de George Lucas. O sea, la tiene clarita y cada vez que él coge un producto lo sabe hacer muy bien. Cuando le han entregado a otras personas, no, ya hemos visto los resultados. O si no, hablemos de Obi-Wan, vayan, escuchen el podcast después de esto, que se van a dar cuenta por qué estamos diciendo esto. Pero sí me parece que no sé, ahí están ese montón de conexiones que me parece que valía la pena. Y sabe que ahora que estoy viendo Andor, los que estamos viendo Andor, la senadora, la que Chandrila, la que está ahí como interviniendo en todo el tema de Andor, recuerden que pues ella fue la que se sacrificó en Rogue One, ¿no?
Sí.
Aparece acá con el mismo medallón que aparece en Andor y que apareció en su momento pues también en la serie, entonces en la película. Entonces pues son un montón de detalles chiquitos, hasta en un medallón, Carlitos, pero en un medallón que aparece en las series animadas, en la película y en la serie. O sea, son detalles muy finos, muy pequeñitos, pero que pues finalmente, digamos, uno termina allí como entendiéndolo. Y el segundo momento de Ahsoka, Carlitos, que es cuando va el sexto hermano inquisidor, pues que además lo cambian a como estaba en la novela, ¿no? Ahí hay un pequeño cambio en su físico, lo hacen acá un poco más bacano, me parece mucho mejor. Y como Ahsoka sin sables termina derrotándolo también muy fácilmente, aprovechando todo ese potencial de lo que le enseñó su mismo maestro. Y un datico, de ese inquisidor, de esos dos sables, es de donde ella se supone que transformó el Kyber para volver esos sables blancos, que es lo que vemos como resultado en el Mandalorian.
Uy, qué datazo. Me gustó mucho eso, esa pelea estuvo buena. Y también me pareció bonito, como emotivo mejor, cuando volvemos a tener este momento con el funeral de Padme en Naboo, porque pues ese episodio arranca ahí y cómo recrean ese momento. Y pues no lo veíamos desde La Venganza de los Sith y fue un buen truco para meternos en ese tema. Además, pensar que ella estuvo ahí, que Ahsoka estuvo en ese funeral, tremendo.
Ah, ese momento fue triste.
Triste, sí.
Ah, Sí. Uf. Esos son de los momentos que cuando ahora se lo reviven a uno en una serie y uno vuelve a sentir tristeza, es cuando uno dice, no, sí, es uno de los top de momentos tristes de Star Wars. Si en algún momento hacemos un especial musical.
Oiga, Boxito, usted que es una biblia de Star Wars, le voy a hacer una invitación pública para que nos cuente más de esos daticos tan chéveres en el grupo de Telegram. Para los que se quieran juntar a nuestro grupo de Telegram, nos escriben en @bandadelcomic. Y ahí estamos hablando de muchísimas cosas y aquí les estamos ticiando que Bobcito nos va a empezar a contar además un montón de cosas sobre Star Wars en ese grupo.
Yo suelo compartir, no, mejor dicho, si entran 10 personas hoy...
Abro la Biblia.
Oiga, por cierto, un día de estos en un envío vamos a mostrar todos los cuadernos de la banda del cómic de inicio a fin. Todas las Biblias, está escrito, todos los podcasts que hemos tenido están escritos allí, como una especie de libreto, podríamos decirlo así. Entonces, son Biblias que existen ahí. Algún día van a buscar nuestros Padawan, los libros sagrados de la banda del cómic, van a estar en una matica muy especial, escondidos allí para que vayan y los busquen.
Oye, mire que cuando hablamos de hacer este episodio dijimos como, no, cortico. Y creo que llevemos más de media hora hablando de Tales of the Jedi es porque la serie, la verdad, nos sorprendió un montón. La recomendamos. Yo creo que entra en lo mejor de este año. Así que si son fans de Star Wars, vayan a darle un vistazo a esta serie. Y creo que Bobcito nos va a cerrar con algunos datos finales, ¿no?
No, hay un datico. Sí, no sé si usted alcanzó a ver cuando un cameito por ahí de un personajazo de Rebels con su maestra, que la vimos precisamente.
Ah, claro.
Tipa Vilava.
Sí, exacto. No, tremendo.
Y Kanan Jarrus, pues obviamente pequeñitos. Kanan. Que eso también sería interesantísimo verlo. Creo que... Es más, quiero ver más de Kanan. Lo que pasa es que... Pues nosotros lo conocemos desde que se junta ahí en Rebels con todo el combo, pero yo sé que Kanan, desde que escapó cuando nos muestran ahí en el Bad Batch, ¿qué pasó con él? Yo creo que ahí ese entrenamiento para él volverse tan teso tiene una historia bien interesante.
Pero mire que ese personaje podría tener cabida acá en estas historias de los Jedi, que nos contaran un poquito de qué pasó, cómo deambuló mientras era perseguido por estos clones. Eso estaría chévere, sí. Compro.
Sí, o sea, me parece que... Es que es más, mire que el desarrollo que le vamos a dar a su Padawan en las próximas series animadas, es que ese dúo me parece que tiene mucho donde contar, porque no, es que son unos Jedi impresionantes, son como los post-Jedi, ¿no? O sea, como esa nueva generación de los Jedi después de la Orden 66, los que quedaron por ahí... Y me parece que vale la pena que en algún momento estas historias yo creo que funcionarían para contarnos qué pasó, por ejemplo, con Kanan. Eso, oiga, sí, buena. Esa estuvo buena, Carlitos.
Sí, oiga, y mire que en medio de todo esto y cuando ya estamos grabando este episodio, también salió un corto de 3 minutos en el que se juntaron Lucasfilm con el famoso estudio Ghibli, que es uno de los mejores estudios de animación de la historia, es japonés, y cogieron esa estética... el estudio Ghibli y se la pusieron a Grogu. Es un episodio, como yo le decía ayer a Bobcito, como un episodio para relajarse, está fuera de esta serie, es un corto aparte, pero también pues lo recomendamos porque es muy bonito, es como relajante, la música la pone Ludwig Göransson, entonces otro recomendado ahí. En un momento incluso, ¿sabe qué? Lo recomendaría, por ejemplo, antes de irse a dormir, yo creo que eso lo deja uno con la fuerza exacta para ir a descansar.
Qué buen recomendado, Carlitos. Voy a terminar de escuchar este podcast y seguramente ustedes también van a ir a comparar todas estas referencias y daticos que les entregamos, a mirar otra vez. Si no se la han visto, pues desen la oportunidad de verdad de yo creo que en 2 horitas sacan eso, esa serie.
Menos, ¿completa? Yo creo, pero a ver, son 6.
Son 80 minutos.
Sí, en 2 horitas.
Sí.
Sí, en 2 horitas.
Siéntese que es como ver una peli, pero la va a disfrutar un montonazo. Bueno, queda Andor, Carlitos, a todos los fanáticos de Star Wars. Así que pues esperamos poder reaccionar de la mejor manera a la serie, que por cierto está como reivindicando lo que se venía haciendo mal en todo el tema de Star Wars. Pero de eso hablaremos seguramente en un nuevo episodio de La Banda. Carlitos, la fuerza también es intensa en ti y es intensa en todos ustedes. Y yo sé que nos volveremos a escuchar en la próxima oportunidad. Carlitos, como siempre, me alegra hablar de Star Wars en La Banda del Cómic. Y nos escuchamos en la próxima.
Se le nota, Bobcito. Qué sabroso es escuchar a alguien que sabe y que disfruta mucho del tema. Así que bueno, pues nos encontramos muy pronto. Y recuerden esta gran enseñanza de Anakin: la mejor forma de protegerte es enseñarte a defenderte por tu cuenta. Nos encontramos en la próxima. ¡Chao!
La mejor manera de protegerte es enseñarte cómo protegerte a ti misma.
Maestro Dooku.
Yo quiero traer paz y orden a la galaxia.
Maestro.
¡Ya basta!